Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je...
Alors.
Allora, Federico.
Ah, ma...
Italiano sí, ¿eh? ¿Has visto
bueno,
cómo
controlo? Bueno, tenemos hoy un problema. Charles, Emilia...
Buongiorno.
Rosa...
Buenos días.
Problema... Bueno, Emilia, ya me han dicho que el libro de Jacobo Alba estaba entre los 10 de la novela histórica más vendidos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero si es que no...
No nos escuchas.
Vive en su mundo, dedicada a la investigación, a leer, a...
A la investigación.
A cazar jabalíes...
Claro, claro.
Estas cosas...
Urdangariniana.
Pues sí, pues estaba... Uh-huh. Está a principios de la semana.
Mira. Sí, sí, yo creo que no sé si el martes lo digamos, la noticia.
Para que veas. Pero vive, en fin, no, hombre, por favor. Bueno, ¿de quién es este atuendo tan...?
Pues esto es fondo de armario de cuando éramos ricos, no lo creíamos, pero vamos, que tiene más de 13 años, de Sibila, pero de hace 200.000 años.
Es muy primaveral.
Sí, y además eso no pasa, eso siempre es actual.
Parece
sí.
De Missoni.
Bueno, vamos a tratar de lo último, que es lo de que...
¿Pero se puede hablar de ello?
Hombre, claro que se puede hablar.
Dice que han prohibido claro difundir, pero claro, ¿qué voy a difundir si no conozco los correos?
No, pero calculo que en muy poco tiempo estarán todos, más los que se inventen, porque esto excita
claro.
El celo creador del difamador clásico, claro, que claro. En internet hay una colección de piraos notable.
Ya suben las apuestas.
Además de lo que González, Peters y tal pueden en cualquier cibercafé, que lo decía antes Eduardo Inda, meter en tal, lo sueltan en la red. Y
Anonymous, efectivamente.
Y ya está. Pero es que además...
Urdangarileaks.
Urdangarileaks. Es que además se pueden crear Urdangarileaks. O sea, tú y yo nos vamos al cibercafé y dice, vamos a ver, ¿con quién hacemos ligar a Urdangarin?
Eso.
No sé, Arancha Sánchez Vicario. No, pero es un decir, han sido deportistas
Elena.
Y tal. Con Elena. Eso, eso. Eso es.
Querida.
¿Cómo lo hace Elena? Ya está, ya está. Y además eso corre más velozmente que la propia verdad, aunque creo que son realmente muy... Muy obscenos.
Sí.
Pero es que yo no entiendo eso de ni difundir ni opinar.
Esto es una
que
cosa...
No se puede opinar, pero bueno,
claro. Pero
este,
es que
toda España no es Cataluña, hombre,
no, claro.
Esto no es una dictadura.
Pero esto es una cosa muy o sea, esta parte de la hipocresía europea.
Sí.
Es decir, supongamos que en tiempos de Mitterrand hubiera habido correos electrónicos con la madre de Massasen, es decir, por supuesto no habríamos hablado de ello. Luego llega Clinton. Que es verdad que el impeachment no es porque por las relaciones sexuales, sino porque negó haberlas tenido, pero en el fondo está en las relaciones sexuales. Es decir, pero esto sale a la luz pública,
además,
pero en Europa no.
¿Qué se consigue
Europa
con
no
esto?
No se puede hablar de esto.
Bueno,
¿qué se consigue con esto? Que todo el mundo hablemos de ello.
Salvo Camila y Carlos.
¿Qué? Eso decía yo, o sea, lo de quiero ser tu Tampax.
Sí.
Esto lo hemos visto del príncipe de Gales cuando era príncipe de Gales casado.
Lo hemos
y esto
oído.
Filtrado por los servicios secretos británicos, que eran los únicos que podían
pinchar. Se oyó la cinta.
Pinchar.
Se leyó la declaración y se oyó
todo,
la cinta.
Todo
se
y se publicó. ¿Y ha caído la monarquía por eso?
No, no para nada.
No. Es más, yo creo que eso es lo que ha hecho que al final se casen.
Y de todo aquello, la frase famosa de Annus Horribilis, de la reina.
Elena, sí.
Hombre,
está,
no hay...
Por cierto, está estupenda. El otro día cuando
eso
fue
me dijeron...
¿No?
¿Cómo subían las escaleras?
Subían
pero
las
Felipe
escaleras?
De Edimburgo también, que
allá,
se supone que está más
de San Paul, cuando
pues,
lo de Margaret Thatcher.
Eso es un golpe muy duro para el príncipe de Gales, ¿eh?
Vamos.
Y para Camila. Bueno, Camila parece que no tiene mucho interés en reinar. No se le ve...
Pero el príncipe se tiene que acordar de su abuela.
Cada año dices, a ver si heredo, no sé si me tocará, no sé si alguna vez...
Ya.
Claro, esto anima mucho
pero
a
Pero su abuela, ¿cómo estaba? La pobre señora calva... con dos muletas y con zapatos con alzas y un tacón así de grande. Si es que era maravillosa la reina
no,
Mary.
No tiene que pensar en Victoria y en Eduardo VII.
Claro. 100 años.
100 años.
100 años desayunaba ginebra.
Conservada en ginebra.
Bueno, también comía, merendaba y cenaba ginebra. Se conservó en alcohol un siglo.
Buenísimo los gin tonics.
O sea, ¿qué hígado tienen que tener los Windsor? Antes pues Mountbatten.
Sí, sí. O sea, es verdad.
Tremendo. Bueno, pues aquí, digan lo que digan, hoy hay un asunto que es muy peculiar. Primero, ¿por qué Hacienda hasta ahora les ha perdonado a estos dos?
El delito fiscal en el que ahora se involucra también.
Es que si son... Ahí lo que da la información que cuenta, que da hoy El Mundo, son 5,5 millones de euros. Esto lo que consta. No hablamos del dinero negro, paraísos fiscales, claro, etcétera.
Y que no ha prescrito, porque va, no, es a partir de 2007.
Los últimos, eso habría que verlo y lo que se investiga. Han pedido 10 años, supongo que por seguir el rastro más que por la pena. Pero es que estamos moviéndonos ya en unas cifras pues muy altas de cárcel. ¿De cárcel?
Y de declaraciones conjuntas o por lo menos declaraciones de los dos. Es decir, la infanta figura en esas declaraciones y como figura en Aizón, como copropietaria, el delito fiscal sería atribuible a ambos.
Indudable, claro, al 50%.
Ahora, esto te demuestra lo mal que está dirigido el departamento de prensa de Zarzuela. O sea... Vamos, no lo mal.
Porque van por detrás.
Porque van por
cuando
detrás,
ve venir por delante.
Claro,
sí. Claro. Y por ejemplo, o sea, ellos en realidad deberían hacer todo lo posible porque salieran esos emails, aunque fuera humillante para la propia infanta, porque denotaría que este era un golferas.
Que el malo es él y ella es tonta.
Y ella es exacto.
Pero nadie piensa que es tonta.
Ya.
Quiero decir.
No.
Bueno, pero simpatizaríamos.
Pero es más fácil.
Pero simpatizaríamos más con la cornuda.
Sí.
Pero ellos son un uno, ¿eh? Yo creo que ellos ya han demostrado que son una pareja unida, que no les van a disolver, que ella tiene peso específico en esa relación. Es decir, que ya decide si ponemos una demanda para que no nos publiquen nuestros correos electrónicos, que al parecer ella conocía el contenido de esas supuestas guarrerías.
O sea, que ella consciente. Pues todavía queda peor.
No que perdona, consciente.
Es
que
lo que ha
lo
visto
sabe
en casa. ¿Qué ha visto también en casa?
Esto es como ya.
Perdonado. Ya.
Claro, es como decía la madre de una amiga mía. Los tíos son tíos.
Eso no está muy desarrollado el argumento, pero es indudablemente...
Es decir, a mí que este aparezca como un rijoso, pues en realidad tampoco me sorprende.
Bueno, más que nada, los tíos son tíos guarros y decentes. En general, en el vestuario de los deportistas tiende la rijosidad, la chulería...
No, eso. A mí eso es lo que más me preocupa. Es decir, no solo que lo sea, sino que lo pongas por escrito y lo cuente a los amigotes.
Claro.
Y eso es lo peor de todo.
Y luego tú has dicho algo antes, en la hora anterior, Federico, en la tertulia, de quién es la carta, del que la recibe o del que la envía.
La carta es de Torres.
Ahí eso también es digno de analizar, porque si tú recibes un correo electrónico, te tiene que servir para algo el hecho de tener ese correo.
Mañana me llama Charles, me dice, tengo que decirte, Federico, que yo he sido el amor de Sara Montiel en sus últimos 10 años. Oye, esa carta es mía. Yo puedo decir, el colaborador de este programa, Carlos Pérez Jimeno, fue el compañero de Sara Montiel, y tengo muchos detalles que voy a obviar de momento, de Sara Montiel, etcétera.
Claro. ¿Cuántos libros de correspondencia
se han
hecho?
Que no me lo hubiera contado. Claro. O sea, yo no he pedido que me lo cuenten, pero si me lo cuentan, la carta es mía.
Claro.
Ya.
Y si quieres hacer un libro con todo lo que te han enviado, puedes hacer un libro, porque son cartas que tú has recibido, o cartas
pero
que tú has mandado.
Solo faltaría.
Y lo terrible que es cuando nos dicen, bueno, te voy a contar esto, pero no lo puedes publicar, no lo puedes contar. Pues casi no me lo cuentes, porque claro, es que te quedas frustrado.
No, eso lo dicen para que lo cuentes.
Ya, claro.
Sí.
Luego se lo cuentas a otro. No digas que te lo he contado yo, pero...
Pero... Oye, pero no vayas a decir que he sido yo, ¿eh? ¿Cuántas veces nos dicen
antes
eso todo el rato?
Antes era más bonito porque se decía, no me delates.
No me delates.
Bueno, esta historia no sé cómo acabará, pero lo que decías... decías de la Casa Real, decíais, es que la única vez que han ido por delante de los acontecimientos fue cuando Urdangarín dijo, voy a hacer lo que me pase por de mis tal, y entonces Iribarren, el príncipe y el rey, comienzan esa ofensiva abierta que además inaugura Spotorno, el jefe de la Casa del Rey recién llegado, diciendo que van a recortar la familia real, la van a jibarizar, la van a reducir a los reyes, los príncipes de Asturias y las hijas de los príncipes. Y San se acabó, ni yernos, ni infantas, ni nada. Y en ese momento es cuando el rey hace dos Nochebuenas, el discurso todos debemos ser iguales ante la ley, patatín y patata. La única vez que han llevado la iniciativa a partir de ahí, han ido por detrás siempre de los acontecimientos. Dieron marcha atrás y adiós. O sea, es que van a rastras.
Pues que las infantas se queden igual que las hermanas del rey, doña Margarita y doña Pilar.
Sí,
¿qué papel tienen? Ninguno.
Se casaron con dos profesionales en lo suyo, de éxito, un abogado, un médico. Oye, sí. Pues ya está. Nunca han dado un ruido. Muy bien. Pero es que esto es demasiado tarde. Esto ahora ya no. Y esto, dice, ayer decía La Razón que están preparando una ley de transparencia al gobierno con el rey. ¿Cómo que con el rey? Sería contra el rey. O sea, una ley de transparencia no te la va a hacer el transparente, porque no querrá que se transparente nada.
Por eso está en la discusión, supongo, claro. Es decir, claro. Esto se transparenta, esto no.
No, pero sí, pero sobre todo...
Pero porque además, con lo fácil que sería, lo fácil es, se transparenta todo. Punto.
Pues ya está.
Así de fácil es.
Dice, mira, la ley de Inglaterra, aquí lo mismo.
Claro, o sea, es un gasto de Inglaterra donde se pone de manifiesto el viaje en el avión de la princesa real, la princesa Ana, y se cuenta exactamente todo lo que se ha gastado en ese viaje.
Forraje para el caballo, etcétera. Verán 600 libras en whisky.
600 libras en whisky.
Oye, 600 libras en whisky en una familia tacaña es mucho whisky, ¿eh? Mucho whisky, o sea,
sí, lo mezclan con agua, seguro.
Bueno, para que
dure. No, pero ¿por qué no, en ese paso adelante que podría dar la Casa Real, directamente no dicen, no hace falta ni ley de transparencia, vamos a poner aquí todo lo que nosotros disponemos?
Pero
eso también hace sospechar
experiencia demuestra
que algo raro hay.
De estos dos años que primero... hicieron como que y después se echaron atrás y han dejado a los príncipes solos.
Porque ellos están en ese discurso que es como es un poco como la bandera que enarbolan, es como un poco el ave a la Meca, que es como la justificación para cualquier cosa.
Uh-huh. Sí.
Y es la monarquía nos cuesta 8 millones de euros. Mentira.
Sí, pero mira lo que nota.
No, además no nos cuesta eso.
No,
nos cuesta más. Igual, pero si no nos costaría más que la presidencia de la República. El problema es que el presidente de la República Española no podría tener una querida que dijera que va representando al Estado español, a la República Española. Si es la cuestión, no es el coste. A lo barato es caro.
Por eso.
Sobre todo esto, que es aparentemente muy barato y que sale muy caro, porque lo hacen barato para que les dejen pillar por otro
hombre,
lado.
Hombre, no, y porque le sale en los 8 millones de euros es pocket money, es...
Claro. Nada, hombre.
Luego no ponen ni los viajes, el parque móvil depende interior, la guardia, no sé qué, ¿sabes?
La seguridad.
Es todo muy complejo, claro, es decir, desde el momento en todo lo de patrimonio nacional, o sea, es que en patrimonio nacional están hasta los coches. Pero los coches de uso, los coches en los que llegan conduciendo ellos mismos al volante,
como
¿no?
cualquier joven de su edad.
Claro, sí. Esos coches
el
son
Golf
de
hace 15 años también es de patrimonio.
Claro, pero bueno, el otro día la vimos con un Volvo, ¿eh?
Ya,
el
modelo
nuevo.
Sí.
Volvo que regalan, según
el Golf es de matrimonio, el otro es de patrimonio.
Ella aclara que es de patrimonio.
Sí. Bueno, ahora, pero esta es una historia evidente. Tú tienes una serie de ventajas que usufructúas mientras vives por ser la persona real. Antes se decía la real persona porque es una persona, que esto parece que los jueces no lo entienden. La institución de la monarquía es una persona. O sea, no es un parlamento, no es un ungüento, ni tampoco es el Espíritu Santo, no es una cátedra, es una persona. Y solo una, porque el rey solo puede ser uno. O la reina. Y los hijos del rey son los hijos de uno, de una sola familia. Entonces tú no puedes pretender que esa familia sea como una familia más, ni en intimidad ni en nada, porque esa familia está sostenida, agasajada, tratada con mimo y provista de todos los medios materiales, no digamos ya psicológicos, morales, etcétera, para presumir desde que nacen hasta que mueren. Bueno, eso exige una ejemplaridad.
Sí, hombre, claro.
Y por lo tanto, un escrutinio más serio que el de cualquier familia normal que sí tiene derecho a la intimidad.
También se hinca mucha gente a veces en decir, con mi dinero están haciendo, quiero decir, ellos también hacen un trabajo, y ese trabajo, sí, que nos puede parecer el mejor, peor, o más fácil, o menos fácil,
no, ha habido trabajo, años que lo han hecho, claro, muy bien.
Por ese trabajo se les paga, y sí, con ese dinero se pagan unas vacaciones en Amalfi, por ejemplo, con ese dinero que ellos cobran. Y entonces la gente dice, con mi dinero se van a Amalfi, que es como si yo dijera que un funcionario de Hacienda con mi dinero se va a Fuerteventura. Miren ustedes, que es el dinero que ha cobrado por su trabajo.
No, eso está bien.
Pero lo que la gente se queja es que, o sea, teniendo el turismo, o sea, que sé que para, supongo que para ellos ir a Palma y las viejas, y, ay, Leticia, no sé qué, las niñas, que bueno, es un rollo. Pero tal y como está, lo único que funciona levemente en España, que es el turismo, pues a la gente, sí, comprendo que le moleste que teniendo Maribén, teniendo tanto tal, pues que no estén, o sea, yo es que les subiría, yo les subiría en el Fortuna, aunque costara muchísimo verlo, y les tendría de puerto
a
puerto.
Todo el verano
dando vueltas.
Todo el verano, y el turismo de interior, que necesita también mucho apoyo.
Claro, pero también llega, habría gente que lo pondría verde, pues claro, fíjate, con lo que cuesta mover el Fortuna, porque no sé qué.
No,
o sea,
pero, oye, coges el AVE, y si no, coges el tren que va a Teruel. Estuvieron en Albarracín, fíjate qué bien les probó.
Con lo bonito que es.
Además, allí se encontraron a sí mismos. Yo creo que hay algún filtro de esos medievales que hay allí en Albarracín, uh-huh, una almojábana, que esto es lo que se da en las bodas, también en los bautizos, en las comuniones, pero en las bodas, las almojábanas, eso es como un filtro amoroso. Llevamos el primer Borbón desde Carlos III... que según todos los datos le es fiel a su legítima. Eso es un hecho milagroso, sí, conseguido, sí, en Albarracín. Hay dulces, te vas a Ávila,
qué bueno,
a las yemas. Oye, pasas dos días en Ávila, salen las murallas en el telediario.
Almagro,
oye, le has hecho un enorme favor a Ávila. Pues esa es su tarea.
Sí.
Ah, no, desde luego.
Claro.
Sí, sí, pero luego los holandeses se van a las islas griegas, o los daneses tienen un viñedo en Francia, aunque el marido de la princesa Margarita fuera francés, y no pasa nada. Es decir, si estos se compran una casa en las islas griegas, se montan a...
Bueno, perdona, pero es que ahora en Inglaterra no pasa nada. Hace 20 años... Cuando Lady Di, Camila, el Tampax, Gales, sí pasaba.
La princesa Margarita estaba siempre en Mustik y no pasaba nada. Y cuando van ahora a Mustik, no, Guillermo y Kate Middleton, es verdad que lo visto lo pagan los padres de Kate Middleton, pero siguen yendo al Caribe. Es decir, no van solo a Sandringham, a Balmoral y a...
Sí, pero bueno, fíjate cómo sabemos quién lo ha pagado.
Y sabemos que están allí.
Sí.
Porque hay fotos.
Sí, claro, esa es la principal.
Esa es la diferencia, sabe que están allí.
Y la mayor parte del tiempo la pasan en Sandringham y Balmoral, y vemos a estos haciendo la compra.
Y el ramo de flores en la mano en todos los 12.000 actos que tiene que hacer ella. Claro.
No, pero hay una cuestión además de fondo. Es que sabemos de dónde viene el dinero.
Uh-huh. Claro.
O sea...
Y que no es la misma situación. Es decir, los 11 millones del funeral de Margaret Thatcher van a ser los 11 millones de la coronación de Guillermo de Holanda. Es decir, ahora aquí nos llevaríamos las manos a la cabeza, o sea, con 11 millones para una coronación.
Bueno,
claro.
11 millones... O sea, si solo Hacienda les podrá sacar a estos que son del tercer nivel, la segunda hija del rey casada con un jugador de balonmano. Si ya pillados dice que hay 5,4 millones. El palacete de Pedralbes se le fue a 9 o 10. O sea, será por millones. Y el problema es que aquí se ha robado sin tasa y sin...
Ahora, eso sí que les iguala a todos, ¿eh? El intentar escatimar, aunque sean 10 céntimos, a la hacienda pública, que es deporte nacional y que hay que practicar.
Es curioso porque en el libro de Emilia, en el de Jacobo Alba, se muestra que en general en España reyes y también aristócratas han sido derrochones, ¿eh? Pródigos más bien. En otros sitios son de la Virgen del Puño. Sí. La reina Juliana de Holanda, vamos, sí, creo que respiraba poco para no gastar oxígeno. O sea, era...
La reina Isabel se supone que iba apagando las luces de Buckingham.
Pero tú has visto la radio, que es del año 44.
Y la mantita para no encender calefacción.
Pero hay que considerar que la reina, los reyes de Holanda tienen un porcentaje en Shell.
Sí.
Claro, que son...
No, tienen un dineral.
Pero
dineral,
en Holanda cogieron al príncipe Bernardo con un soborno de la Lockheed, sí, sí, Y le quitaron hasta las condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero también la reina Juliana dijo, o se para esto o abdico. Y ahí se quedó. Sí, no, sí. Quiere decir que no lo procesaron, no lo...
No, pero lo degradaron, fue ya, una no persona. Pero podía haber sido más. Desde entonces, sí, pero ¿qué le hubieran podido meter un año en la cárcel?
Y las joyas que tiene la corona holandesa son las mejores sin comparación, ¿eh? Son espectaculares.
Viendo la reinauración esa del Rijksmuseum, digo, ¿no tendríamos nosotros que cerrar el Prado unos años? Y que luego el rey lo inaugurara.
Sí. Hay unas goteras.
Era una cosa impresionante. Quizá,
bueno,
esa reinauguración y ese júbilo popular
Aznar,
por la reina.
Aznar, de hecho, lo inauguraba todos los años. Como le gustaba mucho, bueno, si no fuera por el maldito cubo de Moneo que estropea la vista, que hay que ver, ¿eh? El Cursal en San Sebastián, el cubo aquí en los Jerónimos, tal. Pero a Aznar le gustaba lo primero que hace, que es la primera entrevista, ¿te acuerdas?, que hacemos en La Linterna, es Aznar cuando inaugura una nueva sala del Prado. Luego fue la sala de escultura, donde estaba el hermano de Fernández Ordóñez, de Paco el Simpático y de Mafo el Malo, que era bueno, ya murió. Que este rescata de 27 rincones del Prado, oye, un museíto muy apañado, con una diana que trajo Velázquez de Italia, que es impresionante.
Y todas esas figuras griegas de la reina Cristina de Suecia, esas que están en el centro, que son preciosas.
Bueno, y cada año añadían, por ejemplo, taparon las goteras, que es una cosa bastante razonable, con lo cual pudieron recuperar un piso entero. Bueno, de todo esto, pero es que a Aznar le encantaba presumir la estoy en la historia de España y tal. Bueno, eso para eso sí están bien las ambiciones y las manías.
Hombre, la ampliación del Museo del Prado del 31 que se hizo durante la República fue planeada por el Duque de Alba.
No, y está muy bien hecha.
Claro. Hay un momento en que dice algo así como el Museo del Prado está por encima de la monarquía de España.
Eso lo dice Azaña, se lo dice a Negrín. Es una transcripción que hace Azaña en sus memorias. Le dice Azaña, el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Y dice Negrín, no estoy lejos de pensar así. Por vamos supuesto a ver, que estaba vamos, lejos, era un agente soviético, vamos no a ver, creía en España.
Vamos a llevar
ni en el Prado,
los cuadros a Moscú.
Fue fascinante cómo se llevaron los cuadros a Valencia.
Aparte de lo que robaron.
¿Cómo sufrieron los cuadros?
Mira, el único que salió peor fue el marido de Rosa Chacel, Timoteo Pérez Rubio, era un excelente pintor, y que fue el encargado de llevar una fortuna con un peligro tremendo. Yo saqué en la última salida de Azaña una cosa que sucedió, que es que el Cristo de Velázquez se cae por un barranco. Tú imagínate, además, qué metáfora de la situación de la nación.
Me imagino y se me corta el cuerpo.
Bueno, fíjate que él llega y cuando ya entregan a las autoridades suizas, francesas, en la frontera con Suiza los cuadros, él acaba recluido en un campo, no sé si era Argelés o alguno de estos, con 2 francos en el bolsillo. Eso es lo que tiene. El hombre que te ha exportado, pues una fortuna ingente. Muchos cuadros pequeños se robaron, ¿eh? Algunos se han recuperado y otros nunca se han recuperado. Esbozos, bocetos de Goya, cuadros pequeñitos, menos mal que no robaron los 2 pequeñitos de Velázquez, que eso ya hubiera sido tremendo. No había ninguna necesidad de sacarlos de Madrid en la cripta del Banco de España. No, y los grandes, mucho más seguros. Estuvieron a punto y temían bombardear, porque están debajo del castillo de Perelada, a diferencia de la cripta del Banco de España. Si bombardean el castillo, se hunde el castillo con los cuadros
pero
ahí abajo.
Pero ahí Sert y el duque se intercedieron y hablaron con...
Y no se bombardeó nunca. Eso que dicen, querían bombardear el Prado, mentira. O sea, desde el principio se trató de evitar que bombardearan nada de patrimonio. Pues no. Es decir, incluso en la guerra ha habido gente decente. ¿Pero tú crees que Zapatero sabe dónde está Breda?
Eso lo hacía Arcadi el otro día en una columna estupenda, diciendo que prefería a Rajoy leyendo el Marca que los pseudo...
Sí, cuando se ponen libros.
De Aznar y de Zapatero.
Sí, pero Aznar sí había leído, Zapatero no. Zapatero por vago ni el Marca. Ahora que también el Marca, un órgano del Barça, sea la cosa que lee el presidente del gobierno español, claro, pide sosiego para digerirlo.
Dicen que ahora apuesta el Madrid por Ancelotti, no sé.
Apostamos por Mourinho.
El que le ha dicho al entrenador de su hijo que el año que viene no va a ir.
Pues entonces ahí ha sacado una nota que naturalmente los valdanistas de la AS y del Marca no han reproducido, el presidente del club, tiene, eso es mentira. O sea, el propio club sacó una nota. Por supuesto, sale lo primero, no sale lo segundo. Todo vale contra ese hombre ejemplar.
O sea, a lo mejor
ser
lo va a llevar a otra
ser titán. Idea. Que no, que Mourinho es un hombre providencial y el día que se vaya así. Mourinho será el mejor día para el Barça en décadas.
Yo te digo mi teoría, que no vale para nada, pero yo creo que quienes se van a ir son Iker y Sara de España, porque el anuncio que ha hecho Sara de Chocolates Valor...
Hay que echarle valor.
Es horroroso.
Más que echarle valor, es que ya no puede ir por ahí presumiendo de yo soy periodista deportiva y a mí no me preguntáis de moda, ni me preguntáis de estilo, de ni chocolate. De sensualidad, ni de chocolate.
El chocolate sin azúcar, pero eso es un sin Dios.
Pues mira, te digo una cosa, el chocolate valor sin azúcar es con avellanas,
no, pero si yo lo es probado.
El de valor es sí, buenísimo.
Me encanta,
¿eh?
Pero donde esté el que lleva azúcar.
Hombre, ya,
donde esté lo que perjudica.
El chocolate valor.
¿Y cómo huele la fábrica de valor cuando vas?
El chocolate valor queda fuera. Bueno, sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa y si queréis a la vuelta podemos incluso escuchar el anuncio, ver el anuncio.
Perfectamente.
Escucharlo gracias a GAES, a que tenemos el oído en perfecto estado de salud.
Nosotros
paso revista
sí nos enteramos.
A mi oído, efectivamente, gracias a GAES. Nos hacen revisiones gratuitas. Eso sí, tenemos que reservar fecha y hora llamando al 902-026-024. Repito, 902-026-024. Y allí los profesionales de GAES nos van a decir qué pasa dentro de nuestro oído.
Si usted que lo que pasa es que tiene ahí un hámster. Tiene un hámster. Pues no lo sabía. Yo notaba algo. Pues es
hola,
un hámster.
Claro, en la rueda. Entonces,
lo de que oigo voces en mi cerebro a veces tiene que ver con eso. ¿Ves?
A lo mejor. Oye, sale el hámster y luego resulta que es un gran matemático. Te ganas la vida en el circo Price, pues cómodamente.
La perrita matemática.
Por ejemplo.
Claro.
Bueno, tenemos que terminar con la historia de que el rey vuelve en mayo. Vamos a ver cómo vuelve y en qué estado.
Ayer decían en el programa este de Cuatro que pero yo no sé, que ya había llegado Valero Rivero
a Qatar
y llamaron a la Federación de Balonmano y que allí nadie espera que Urdangarín no estaba en la terna de Valero Rivero.
No, pero sí, eso fue una tomadura de pelo. Luego dijeron que va a hacer relaciones institucionales. O sea, va a ser el abrepuertas, el door opener, la aldaba de todos los españoles que vayan a Qatar, que hay muchos, y más que irán. O sea, al final es, querría tener una entrevista con el sobrino del emir que lleva esto de los puentes, tenemos un proyecto de puente.
Y entonces va a ser conseguidor como Corina. Claro.
Exactamente igual.
Que ayer
asesor estratégico.
Que ayer Rubalcaba fue a Ana Rosa y le preguntaron por Corina. Dice, siendo yo ministro del Interior, dicen que ha tenido escolta. Siendo yo ministro del Interior, no.
Ah, lo dice de una manera, dice, ja, jamás. Sí. Dice, ja, jamás.
Y da por hecho cosas
pero
sin
bueno,
decirlas.
Es que es evidente que la seguridad del rey depende del CNI y de la Guardia Real. Es decir, ¿qué quiere contarnos? Claro. Claro, es lo del fraile aquel. Han pasado por aquí Robin Hood. Por aquí no han pasado, decía señalándose la manga. Y ya no pecaba el fraile.
Ahora, lo sabía todo el mundo y no lo sabían en el gobierno, ¿verdad?
El que presumió, dijo, lo sé todo de todos. Y además que es un chismoso incorregible. Pues un tío que solo le gusta la política y enredar. Pues naturalmente. En fin.
¿Quieres oír entonces a Sara Carbonero anuncio? Yo voy a explicar para quien no pueda ver la imagen a través de Intereconomía. Sara Carbonero aparece sentada en una especie, bueno, en un sofá, y ella se come con mucho gusto una onza de chocolate, reclina así un poquito la cabeza en el diván.
Como una tableta, ¿no? Porque
sí, una tableta de la marca Valor.
Te he leído esta mañana y lo he pinchado para verlo.
El anuncio, efectivamente, libertaddigital.com, en Chic, pueden entrar y ver el vídeo completo. Pero le falla una cosa, en mi opinión, y es precisamente el sonido del anuncio.
Me encanta cuidarme, pero sin renunciar a lo que más me gusta. El chocolate Valor sin azúcar. El puro, el de almendras, el que está relleno de mousse. Cuidarse es un placer.
Chocolates Valor sin azúcar. Todo el placer.
Yo creo que esto podía haberlo leído la que leyó la sentencia de Pantoja el otro día y quedaría igual.
Quedaría igual, sí.
O más sexy, incluso.
También, sí, pero esto puede es decir, plano. Chocolate es Valor, bailelo.
Sí, sí.
Dice, pero bueno, esta que me está vendiendo.
Me gusta.
O sea, ¿me está vendiendo un chocolate o un revolcón? O sea, dice, y mira, hombre... Yo no conozco a nadie que coma chocolate haciendo...
Pero es que la propia firma Valor tenía unos anuncios anteriores el año pasado que iban sobre el placer culpable, que era con gente anónima, y eran verdaderamente sensuales.
Claro. Sí.
Y eran con gente joven, es decir, que tampoco eran...
La imagen de Sara es sensual, ella tiene una boca muy bonita, la piel muy bien, está muy cuidado eso, pero...
con la leche que tiene Casillas como para...
Pero es que luego cuando habla... Pero a mí me da la sensación de que lo han debido hacer aposta, sí, que ella debió decir, oye, yo quiero aparecer como que me da gusto comer chocolate, pero no demasiado. Entonces voy a poner la voz...
Parece que le da mucho gusto.
Pero el tono de su
voz... No, la voz, bueno,
es lo mismo que dice, las muñecas de famosas se dirigen al portal. Es decir, una frase como otra cualquiera.
Fingir el orgasmo es una de las grandes industrias psicomorales que mueven el mundo.
Sí, sí, pero es verdad que ahora Sara, ya después de chocolate, de anuncios de Pantene, etcétera, luego no se venga a quejar de que la estamos hablando de ella como si fuera semimodelo o como si también se dedicase al mundo de...
Pero es que también se ha dedicado, es que no puede...
Sí, pero ya
pero le molesta.
Le molesta que cuando confunde a Antonio Machado con Serrat, pues haya gente que le meta el dedo en el ojo.
Claro.
Pero cuando ella se mete con Mourinho en México, entonces le parece normal. Ay, que maltratan a Iker. Ay,
sí,
que...
y además de esta crisis de, por llamarlo de alguna manera, de Iker... Ha quedado ella como culpable, ¿eh? La gente cuando habla en los sitios
Hombre,
de...
culpable es él, pero el responsable es él. Pero la culpable, la que al final demuestra toda la afición de Madrid, ¿quién es el pajarito del vestuario? Es ella.
Sí, hay en el informativo del mediodía, que es donde está ella, no es que no se hable de Casillas, pero bueno, se pasa muy por encima. Pero cuando por la noche llega JJ, la primera noticia... Es Casilla, entonces se expande, como dice, yo sí puedo hablar, ¿no? También la verdad es que una situación un poco incómoda, ¿eh? Estás ahí hablando del Real Madrid cuando tu novio es el portero y encima
pero
lo tiene...
Pero si es que te han fichado por eso.
Ya, pero eso aparte.
No, hombre, es que estamos a lo que estamos. El otro día está aquí Del Bosque. Del Bosque, Marqués del Bosque de la Masía, o sea, porque es ya un siervo del
Barça. Bosque.
Del Bosque, exacto, perfecto. No, eso no lo voy a superar, pero sí el detalle. Dice, es muy difícil lo de Casillas, una situación muy difícil. Dice, va a seguir jugando en la selección española. Ah, eso yo no lo puedo aventurar. Dice, pero si eres el seleccionador.
Pero es que hay
un pequeño detalle. Siendo el entrenador, sentó a Casillas y sacó a César, el momento en que Casillas estaba en un momento de proyección impresionante, y en la final de Glasgow, la de la novena, que yo lo he visto, si no se lesiona a César, a Casillas lo venden al año siguiente. Se lesionó y en los últimos 10 minutos paró 3 goles. Además, en el mejor estilo Casillas, ya de portero balonmano. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! O sea, eso. Bueno, esto es Del Bosque. Porque Hierro y Raúl le decían, ¿y este niñato que se ha creído? Él lo había sentado a Casillas, él siendo entrenador del Madrid, y le critica a Mourinho. Él no dice si lo va a poner en la selección española, y dice, ¡ay, qué incómodo! Es una cara que se lo pisan, o sea, en fin...
Vamos a tomarnos un Revidox, Federico, que yo creo que a esta hora de la mañana es lo que mejor nos va a venir para la astenia primaveral, entre otras muchísimas cosas.
Qué bonito es lo de la astenia primaveral.
Bueno, ¿y el spleen?
El spleen.
Eso es muy de umbral.
Sí, era. Era.
Es el doctor Tocamens que nos lo explica. Doctor, buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar de Revidox. Revidox sabemos que funciona, obviamente, pero su funcionamiento va a depender siempre de las pruebas que podamos hacer y demostrar, ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que Revidox funciona por dentro, pero vamos a valorar por qué y cómo funciona por fuera. Hoy sabemos que, por ejemplo, una cápsula al día de Revidox es capaz de aumentar la hidratación de la piel en un 79,5%, según resultados que hemos podido demostrar en universidades de Italia. Aumenta la elasticidad de nuestra piel en un 43,6%. Por ejemplo, las arrugas, su profundidad disminuye en casi un 40%. Desaparecen en casi un 76%. La capacidad antioxidante de Revidox sobre nuestra piel es un 89%. Es decir, seguro, Revidox se nota por fuera y se nota por dentro. Si quieren más información o tienen cualquier duda, no duden en consultarnos en el 902-202-456 y saben que Revidox solo se encuentra en farmacias.
Bueno, Carmen, el personaje Intimina.
El personaje fantasma de Intimina, sí, Federico, señor. Que es el concurso que tenemos todos los viernes en esta sección de corazón. Ya saben ustedes que tenemos, que tienen que adivinar de quién estamos hablando, cuál es el personaje fantasma que estamos buscando. Y para eso tienen un número de teléfono al que pueden llamar para concursar. Es el 914090503, 914090503. También pueden concursar a través de correo electrónico escribiéndonos a esamor@esradio.fm, esamor@esradio.fm. Bueno, este es un concurso que está patrocinado por Intimina, que es una serie de productos para el bienestar de la mujer que están apoyados por médicos y ginecólogos y solo se encuentran en farmacias, tiendas especializadas y en www.intimina.com. Y todas las semanas sorteamos, entre todas las llamadas que acierten, un premio. En esta ocasión sorteamos el Lily Cup de Intimina, que es una copa que recoge el fluido menstrual para esas personas que no pueden utilizar otros sistemas higiénicos como pueden ser los tampones o las compresas por culpa de las alergias. Es un producto reutilizable y que no provoca irritaciones porque está hecha de silicona ultra suave que permite una sujeción muy segura y una fácil inserción. Así que regalamos este Lily Cup a la persona que acierte de quién estamos hablando. Pero antes, si te parece, Federico, damos el ganador de la semana pasada.
Sí,
las preguntas eran muy sencillas, apuntábamos hacia una mujer de alto rango, de perteneciente a una casa nobiliaria española. Y esto era lo que nos contaban los oyentes.
Y es María Eugenia de Alba. La es de Rivera.
Antes diseñaba camisetas, guitarras y no sé qué.
La mujer de El Torero.
María Eugenia Martínez de Brujo, la hija de la duquesa de Alba.
Se trata de Eugenia, la hija de la duquesa de Alba.
Es Eugenia, la hija de la duquesa de Alba. Exmujer de Francisco Rivera.
Es Eugenia de Alba.
Pues eso, la duquesita, la niña de la vieja.
Es la hija de la duquesa de Alba. Yo la he conocido pequeñita. Era una monería, ahora ya no está.
Es la duquesita de Alba.
Pues bueno, la duquesita de Alba.
Está claro.
Lo han clavado.
Eugenia Martínez.
No, como duquesita, es la duquesita de Montoro.
De Montoro.
De Montoro, de Montoro. Es verdad, Montoro. Es verdad, sí, que sí. Le habían puesto otro título que no era el caso. Bueno, voy con las pistas de esta semana a ver a quién estamos buscando. La primera es un poco general, pero vamos con ella. Nuestro personaje fantasma de esta semana todavía no es muy famosa, pero apostamos a que en menos de 6 meses será un habitual de las portadas de la prensa rosa y también de campañas de publicidad. 6 meses de plazo.
6 meses.
De momento, no parece que vaya a dedicarse al mundo del diseño de joyas o a la decoración, porque hasta hace muy poco trabajaba como abogada en un bufete sevillano.
Vamos, ya está.
Pero es que estáis puestísimos.
Desde luego.
914090.
De todos estos asuntos con dos pistas,
no, porque...
estaría bueno, me parece.
Oye, yo, imagínate.
Si yo supiera de todo cómo se de esto, vamos.
Es un personaje dificilísimo.
914090503, esperamos sus llamadas. Vamos con la tercera. Está relacionada con el mundo de la canción por parte de madre y con el mundo del toreo por parte política. No sé si os he liado yo un poco con esto.
A mí sí.
Voy con la siguiente.
Todo lo de la madre.
Y a mí la canción.
Es andaluza y conoció a su pareja en una caseta de la feria. Y el flechazo fue instantáneo.
Bueno, hay unas 10.000 que pueden decir lo mismo, ¿no?
Y la última ya es definitiva. Va a sacar de la soltería a uno de los novios de España y si todo va bien, se casarán este año a finales de verano.
Concretamente, el día 14 de septiembre.
La pista,
puestos a dar pistas. ¿Qué pasa? ¿Qué crees? Que todo el mundo sabe los actos del 14 de septiembre, pues.
Oye, un día antes del cumpleaños de la princesa.
¿Sí?
Y del mío.
No se casarán en ronda a todo esto.
Bueno, Isabel, esto ya es un despropósito. 914090503 y no digo más.
Si yo es que quiero que concursen y que llamen.
Pero si lo que queremos es sortear en cuanta más gente, mejor.
Y dar regalos, ¿verdad? Efectivamente, ser generosos.
Muy bien. ¿Quién ganó?
La semana pasada se llama María Paloma Márquez Bernal y llamaba desde Madrid.
Pues muy bien.
Muy bien.
Últimos asuntos y requilorios.
Hay un montón de cosas. Ha reaparecido Belén Esteban, pero es verdad que ha sido en un anuncio de MassMobile bailando un, no sé, ¿cómo
sí,
se llama?
Decía, Harlem Shake.
Efectivamente, esto la pone otra vez en órbita.
No es el Harlem Shake, no sé, es que no sé ni lo que hace realmente.
Bueno. Está en su casa, me han dicho.
Sí, bueno, esto es la oficina de MassMobile.
Con un tratamiento,
pero sí,
hace lo que le da la gana y ese tipo de cosas.
Y Carmen Thyssen, que ha dejado muy clarito lo que puede hacer y no hacer con su dinero, porque ayer me parece...
Porque es Suiza.
Es Suiza.
A mí me encanta eso.
Suiza. ¿Cómo que tiene pasaporte porque suizo, ha dicho?
Me parece ya de poesía de Emily Dickinson, vivimos como suizos. O sea, me encanta.
Pero ella vamos a ver,
pero
tengo
si
pasaporte
ella es de
suizo,
Gerona, vive en Madrid... Y ahora es Suiza.
Y San Feliu y...
¿Tiene pasaporte suizo?
Tiene pasaporte suizo, lo ha dicho.
Y yo lo quiero ver. O sea, me gustaría que lo presentara como prueba. Es que...
Hemos pasado del hacerse la sueca a hacerse la suiza.
Sí.
Sí, es muy urdo.
Va a cumplir 70
también.
Años.
Yo voy a ver si me hago.
Y ahí sigue. Peleada con el hijo.
La semana que viene.
Bueno, lo de Ortega Cano está al caer. Sí. Porque hoy es viernes, pero la semana que viene tenemos un tole-tole jurídico penal de AUPA.
Ya.
Ha empezado, hoy empieza el juicio fuerte de la Malaya, el que se refiere a Roca, y ahí estará la amiga de un político madrileño llamado Alberto.
Montse
Corulla, que era la testaferro de Roca.
Ya la podemos poner de personaje.
A ver si la tratan como a la Pantoja.
Vamos a ver.
Y después de lo que le ha pasado con Isabel, que me parece deleznable, a ver si la si ponen más seguridad miércoles con el tema de Ortega Cano, porque claro, lo de la Pantoja me parece terrible.
Ayer llamó su abogada para agradecer a la Guardia Civil que la levantó del suelo un guardia que fue por su cuenta, porque los municipales, que eran una docena, para 60 metros con cientos de personas,
no podían más.
Algunas personas y bastantes animales.
Es una cosa lamentable.
Pero ¿a quién se le ocurre? En el juzgado, algunas intentó acercar. Y el de la Benemérita la mandó a escaparrar. O sea, pero solo faltaría. Bueno, y sale a la calle y tiene que recorrer ahí casi un campo de fútbol hasta llegar al coche.
Y al principio estaban las vallas. El momento es cuando te paras y llegas al coche, que es cuando se monta...
No, pero las vallas se la van cargando los policías, que no están acostumbrados a eso. En vez de cargar contra los que cargan, se achican y se pegan al protegido, con lo cual lo hunden, porque no están acostumbrados
a
eso.
Tiene que llevar los guardaespaldas esos que llevaban Netanyahu cuando iba a la playa, que se veía rodeado con
tienen es que entrar por la puerta de atrás o poner el coche en la puerta.
No, es que no somos iguales. A lo mejor somos iguales ante la ley y ante la justicia, pero no somos iguales ante la turba en la calle.
Bueno, pero mira cómo a Oriol Pujol. De cinco en fondo, que era una cosa, era Reservoir Dogs.
Bueno, y Urdangarín.
Y Urdangarín con aquel pasillo.
Pero a mí me parece bien que a Urdangarín lo metan por el aparcamiento. O sea, yo creo que estas cosas de escarnio, yo lo que quiero es justicia.
Oye, ¿declarará al final la infanta o no?
Lo que no hará es paseillo, eso seguro.
Seguramente
ahí
no
sí que
haga.
La meterán por el garaje.
Pero estaremos en lo mismo.
Que sí, estoy contigo.
Es que ahora Pantoja, con más razón que nunca, va a decir, oiga,
ella
no y
ella.
Yo sí. Y no hay manera de...
Ya.
No, pero es que Pantoja debería dar lugar a una ley Pantoja, como la ley Bosman, es decir, algo que se...
Que proteja
del juzgado cuando se supone que va a pasar una cosa así.
Bastaría con que el Consejo del Poder Judicial, que es un horror, presidido por un progre que parece, según se ha publicado, que llegó al poder este señor siendo de Jueces para la Democracia, que son cuatro gatos, aunque mande mucho, que dice que no hay que generalizar en lo de los scratches, pues entonces la ley que es más que generalizar. Este parece que le prometió al rey y a Mariano, que es peor, o sea, que no iba a haber imputación de la infanta Cristina. Y dijo, ah, muy bien, pues pastorealo tú, que tal, ya se ha visto en qué ha quedado. O sea, el Consejo da una norma para todos los jueces, que es que se garantiza la integridad física del justiciable antes y después de la sentencia y en cualquier vista, y se acabó, y el que no lo cumpla, lo echan. Mira que es sencillo, no hace falta ir al Parlamento y tal. Norma del Consejo del Poder Judicial.
De todas formas, en el caso Ortega Cano, según se rumoreaba ayer en Sálvame, no va a dar ni tiempo a que salga. Van a meterle directamente en la cárcel, como ha ocurrido con Julián Muñoz. Pero, insisto, son lo que se decía ayer en ese programa.
Se le fue torciendo el juicio conforme iba avanzando.
¿Está en el museo de cera?
Pues si está...
Uy, pues ya lo están quitando.
Bueno, bueno.
Pues si está...
¿Y quién van a poner? Sí, honrados, honrados, ¿cuántos van a quedar?
Hombre, honrados hay bastantes, otra cosa es que no sean muy conocidos.
Claro, y que claro. Me guste
dijo Viviana Fernández en el funeral de Sara Montiel, que era de lo más fino que había en el funeral de Sara Montiel, sí, era claro. Viviana Fernández, dijo, ya no es el tiempo el que pone las cosas en sus sitios, es el Museo de Cera.
Bueno, pues dijo. Tampoco, porque las pone y luego las quita.
Sí, sí, sí.
Por cierto, ya que han quitado... A la viuda de Paquirri. ¿Pero qué pasa? ¿Ha dejado de ser viuda de Paquirri?
Pero es que estas son esas cosas que hace para sellar la prensa, lógicamente.
Ya.
Pero es que Benedicto XVI va al almacén.
¿Cómo que va al almacén? Ese hombre santo, sabio.
Gonzalo Presa dice que es que ya no caben en la sala de los papas y como tienen que poner uno nuevo, se llevan a Benedicto XVI. Digo, pero ya les
pero se lleven a otro.
Han quitado a Juan Pablo II y dice, no. Dice, es que no nos caben. Y se lleva a Benedicto. Pero si es el único papa emérito.
Pero hombre...
O sea que esto es...
En fin.
Viene Cabaret después.
No, uy, el Corte Inglés, Laura.
Sí, pues tienes que aprovechar hasta el 21 de abril, tenéis los 8 días de oro para conseguir las mejores ofertas y todo lo que necesitáis, como por ejemplo, os podéis llevar dos películas o dos series en Blu-ray por solo 10 euros o la oportunidad de encontrar los mejores títulos también en Blu-ray por solo 8,99 euros cada uno y discos de todos los estilos desde 5,99. Para los que estén pensando en casarse, Boda Más, el nuevo servicio de bodas del Corte Inglés, para planificarlo todo y con ventajas inigualables, un 10% de descuento en todas las compras 6 meses antes de la boda y un año después, y más ventajas como poder traspasar a su cuenta hasta el 50% del saldo de la lista de regalos. Y este domingo podéis hacer vuestras compras sin agobios, con total tranquilidad, porque el Corte Inglés abrirá sus puertas en Burgos, León, Valladolid y Salamanca. También permanecerán abiertos los centros de Madrid, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Jaime III en Palma de Mallorca y el centro de Cartagena en Murcia. Y como siempre podéis seguir al Corte Inglés en Facebook.
Pues perfectamente. Nos vamos a las noticias y después tenemos las bueno, hay un título sensacional. Pero fíjate, Memorias de un zombi adolescente.
Una pinta.
Yo digo, antes de que abra el cine ya estará Isabel ahí en la puerta.
Una historia romántica.
No, es lógico que sea romántica. O sea, un zombi adolescente.
Se enamora de una chica
decir,
normal.
Valga la redundancia. Yo me recuerdo de adolescente y era bastante zombi.
Pero tenemos un libro, Federico, del que va a hablar a Andrés Amorós, que es una historia de la copla, en la que, por supuesto, aparece Isabel Pantoja, pero aparece nuestra Carmen Jara también.
Hombre,
que tiene
claro.
Un hueco muy importante.
Voy a sacar yo la última... novela de Camilleri que acaba de publicarse anteayer. Sí, esta es la última.
Y... Es que estuvo ayer Fran de la Jungla aquí, que es seguidor tuyo, Federico, y que te escucha en el podcast.
Pues
luego
mira,
cuando...
en la jungla acabaremos entonces, todos, ya te digo
Indonesia,
yo.
Que... No,
pero él estaba en Indonesia en el barco, en unos barquitos de esos que van los indios remando, y está Federico.
Sí, sí, se escucha de fondo el programa.
Bueno, pero porque tenemos una población indígena que nos sigue.
Es que es un tío divertido, es una persona divertidísima.
No, está bien lo de tío.
No, es que a mí me cae muy bien, le seguimos mucho, le seguimos aquí en este programa.
Sí, creo que no os molesta además su aspecto ni su...
Me hace gracia cómo trata al equipo porque es todo impostado. Yo creo que luego en el fondo no es así.
Bueno.
Y porque no estoy acostumbrada, no sé lo que es.
Vamos a las noticias y